Bueno, este es el horario marcado, la mesa que nos une cada martes a las 17:30 en el bloque de Vida Positiva, un espacio muy apreciado y esperado por la gente. Y ya estamos con el pastor Miguel Gil, vamos a conversar primero con él y luego vamos a estar presentando a nuestros invitados. Ustedes ya escucharon un poco el adelanto del tema que vamos a estar tratando el día de hoy. Pastor Miguel, ¿cómo te va?
Buenas tardes, Lisa, una vez más a los invitados también que ya vamos a presentar o ya escucharon sus nombres por lo menos antes en la previa. Y estamos aquí, Eliseo, y para que los que se conectan, los que están escuchando, para entender un poco por qué llegamos a esto, uh-huh, tenemos que irnos al martes anterior, sí, donde yo estaba hablando de una profecía lanzada sobre el Paraguay, de, uh-huh, una profeta, uh-huh, que corrió los grupos de WhatsApp, en el cual anunciaba cosas sobre Paraguay. Y entonces el martes yo lo tomé y lo expuse como profecías ambiguas, profecías que ya se han repetido en la historia muchas veces, nunca han sido específicas. También puse el ejemplo de el fundador de los mormones, José Smith, uh-huh, que terminó en una secta creyendo haber recibido una profecía. Y este es el peligro de esta clase de eventos, vamos a decir, que una persona reciba o crea recibir una revelación directa de Dios. Ajá. Dije también que Paraguay no es teocrático, uh-huh, para que Dios, vamos a decir, utilice a una persona y le hable a todo el país. Uh-huh. No creo que Dios obre de esa manera hoy,
okay,
por las circunstancias bíblicas que tenemos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Uh-huh. Y entonces de ahí surge uno de nuestros oyentes era el que está presente hoy.
Sí.
Y de ahí surge la pregunta de muchos pastores sinceros, Eliseo, y líderes que dicen, ¿existe o no existe estos ministerios hoy? Ajá. El apostólico y el profético. Sí. Creo que en el de maestro, evangelista y pastores no tenemos mayor ninguna problema, duda, sí, o ningún conflicto. Uh-huh. Y lo que hoy muchos llaman el ministerio quíntuple, uh-huh, que tiene su razón de ser, que nace con la nueva reforma apostólica ya por los años 90, uh-huh, y viene ya de la tercera ola y todo lo que conlleva eso, hasta llegar a una nueva reforma apostólica que para mí particularmente, y me sumo a las expresiones de MacArthur, porque no es una expresión mía lo que yo voy a decir, no es nueva, uh-huh, no es una reforma y tampoco es apostólica. Uh-huh. Y tengo los argumentos bíblicos para demostrar que eso es tal cual así y demostrar que en 1800 años no hubo apóstoles ni profetas en oficio en la iglesia.
En 1800 años.
Esto surge ya en 1900, con Peter Wanner surge realmente
los
todo
80,
este movimiento.
Vamos.
Sí, en los, okay, años 80, pero se le dio pie en el año 90. Mm. Entonces, al tener todos estos elementos y bajarlo hoy, yo me pregunto solo una cosa antes de pasarle ya por una cuestión de tiempo. Vamos a ir rápido, Liceo, porque
sí,
queremos
sí,
escucharte.
Sí,
a los,
sí, sí.
Si lo que estuvieron más cerca de lo que sucedió en la iglesia primitiva, los que, sí, estuvieron más cerca, uh-huh, no lo interpretaron así, ¿por qué los que están más alejados y, uh-huh, teniendo toda la revelación completa lo deberían de pensar diferente, ¿verdad? Uh-huh. Es una siempre me hice esta pregunta sincera también como pastor,
sí,
si estos que estuvieron cerca del siglo 3, 4, 5, 6, uh-huh, nunca lo vieron así, uh-huh, ¿por qué hoy nosotros con la revelación completa de Génesis y Apocalipsis, uh-huh, lo veríamos diferente a ellos?
Okay.
Tiene que haber un motivo muy grande para que aquellos no lo hubiesen visto y nosotros sí.
Okay.
Entonces, estos son argumentos así, vamos a decir, introductorios a lo que en mi postura se refiere respecto a si existen apóstoles y profetas hoy.
Okay.
¿Verdad? Entonces, te dejo, Eliseo, para que presentes a nuestro invitado, así comenzamos este...
Muy bien.
Vamos a decir, no quiero llamarlo debate, vamos a
un
conversatorio. Sí,
sí, sí, muy bien. Pero usted decía de manera clara, y no solamente el martes pasado, de que hoy por hoy, como oficio, ya no está vigente el tema, el ministerio apostólico profético.
Categóricamente, y me baso en los argumentos bíblicos, más que suficiente. Efesios 2.20... que el fundamento de la iglesia, la piedra angular fue Jesucristo, el fundamento, uh-huh, de esa piedra construido encima, okay, los apóstoles y profetas, uh-huh, ¿verdad?
Uh-huh.
Y luego vienen lo que todos nosotros conocemos, los demás ministerios que son pastores, maestros y evangelistas que están vigentes hoy para, bueno, cumplir ese propósito, ese fundamento.
Muy bien, muy bien. Y este oyente que hoy está aquí con nosotros, precisamente no estuvo de acuerdo con eso específicamente, porque él dice de que el tema de los profetas y los apóstoles aún sigue vigente como oficio, ¿verdad? Así que yo hoy le pedí que él me envíe algo para conocerle. y él es Gustavo Javier Arce, es pastor del Centro de Avivamiento Apostólico, fundador de la iglesia en el año 2010, está casado con dos hijos y su oficio es profeta. Gustavo Arce, el gusto de saludarte, ¿cómo te va?
Un gusto para mí, Eliseo, estar aquí en tu programa. Realmente me siento honrado de poder estar ante eminencias. Uh-huh. He recibido excelentes referencias de las personas que hoy acompañan esta mesa de charla y de diálogo. Uh-huh.
Bueno, si a ustedes les parece, podemos manejar un poco un tiempo de 5 a 6 minutos, ¿verdad?
Perfecto.
De manera que todos podamos hablar, porque después queremos escucharle también al profesor Reiner y después seguir hablando. Y también con la audiencia, queremos saber un poco qué opina también la audiencia. ¿Qué es lo que usted, ya dijimos, no estuvo de acuerdo con el tema de que el ministerio profético apostólico ya no sigue vigente, lo que decía el pastor Miguel? Usted dice que sí sigue vigente como oficio.
Como oficio.
¿Por qué? De un poco su argumento.
Bueno, yo tengo una postura definida, pero también eso no significa de que yo voy a imponer mi caballito de batalla. Al contrario, vengo con un espíritu abierto y enseñable también, ¿verdad? Uh-huh. También tengo una experiencia de vida, como estuve compartiendo fuera de micrófono. Uh-huh. Pero me voy a dos puntos importantes nomás, del cual yo creo que todavía sigue vigente, ¿verdad? El día de ayer, yo tengo dos hijos que se congregan en los sábados, van a una iglesia bautista, porque les gustan los jóvenes, etcétera. Yo también fui bautista, porque antes de ser pastor, bueno, provengo de una tercera generación que le sirva al Señor, y fui, inclusive me bauticé en la iglesia bautista del pastor Caballero, pero de raíces y cunas pentecostales allá en la ciudad de Pilar, ¿verdad? Es esto que el pastor justamente mencionó, puesto el fundamento que nadie puede edificar sobre otro, como dice la palabra en Gálatas.
Efesios 2.20,
perdón. Y como yo estudié arquitectura, hablé con mi hijo y lo tomé a él como un ensayo. Le dije, hijo, pregúntame vos, vamos a tratar de sacar esto algo constructivo, me dice. Y en verdad, el fundamento ya está puesto. Hablamos de la piedra angular que es Jesucristo. ¿Qué es la piedra angular dentro de una fundación, dentro de un sistema de fundación? Porque todo edificio, el 30% de lo que es la inversión en un edificio va directo a la fundación. Es Jesucristo. Eso es inobjetable, inalienable. La piedra angular está en el ángulo, cumple una función muy específica. Y la doctrina apostólica y profética. Hablamos de doctrina, ¿verdad? La enseñanza apostólica y profética que está ahí en la Biblia. ¿Cuál es la enseñanza apostólica y profética? El compartimiento del pan, el atender a la vida de los huérfanos necesitados, el de compartir las necesidades. Cosa que hoy podemos ver en algunos apóstoles, ¿verdad? Otra cosa, ¿verdad? Pero yo también conozco apóstoles que están digamos, cumpliendo esta función de la doctrina apostólica. Hay que compartir con la enseñanza de la palabra, la oración, la visión, la misión y todo lo que conlleva lo que es la doctrina apostólica, que es extensa para mí desarrollarla. Y la doctrina profética yo lo baso en esto, lo baso yo en dos personajes que acompañaron y que tal vez inspiraron la escritura de Pablo acerca de lo profético, ¿verdad? Que es Judas y Silas. En Hechos 15:32 dice que cuando llevaban la carta a las iglesias, iban con esta comitiva, ¿verdad? Dos profetas, Judas y Silas. Dice, como también eran profetas. Dice, como también consolaban a los hermanos con abundancia de palabras. Entonces yo puedo decir que el oficio profético hoy es muy diferente al del Antiguo Testamento. Hoy, para mí, el oficio de profeta o la persona del profeta o el que se mueve en esta dimensión profética es parte de una iglesia local que está sujeto, que tiene una cobertura, un pastor, alguien puede hablar de él, de su testimonio, de su conducta, de su vida, y que cumple una función, un rol muy importante, consolar. En el griego, consolar significa acompañar al crecimiento. Aquí es muy importante que entendamos lo que yo creo como profeta, ¿verdad? Que la función profética es acompañar a aquella persona que nace y llevarla a su destino. ¿Cuál es el destino de todos? Efesios 4, 11 al 13, que dice, a que todos lleguemos, hasta que todos lleguemos a la estatura y a plenitud. No es alguien que te aparece del monte, que te lanza una profecía y que se esconde otra vez. No, para mí es parte de un equipo de trabajo, de un liderazgo, ¿verdad? Que funciona con una misión, ¿verdad? Que todos lleguemos a la estatura, a la plenitud, a un varón perfecto. vuelvo otra vez al tema de los cimientos. Digo, yo estoy muy de acuerdo de que una vez que fue puesta la casa, ya no se puede edificar. Pero yo construí mi casa y mi hijo va a construir la suya. El ingeniero que a mí me diseñó la casa no va a diseñarla a mi hijo porque va a ser otra generación. Pero los conceptos, las estrategias y de lo que es la fundación siguen intactos. Alguien tiene que estudiar o a alguien le tiene que gustar oficio acerca del cimiento para entender, para conocer cómo se tiene que colocar un edificio, por qué tiene que ser de piedra bruta colocada, cuál es el mortero que tiene que ser usado, si va a ser el hormigón en estado 3, si va a ser el encadenado. La fundación es una cosa, pero no puedo hablar de la fundación de la época de los romanos a la fundación del día de hoy. Antes no sé cómo se hacía en Japón lo que es la fundación de lo que es para los terremotos. Hoy en Chile podemos tener, o en Japón, edificios, edificios en altura con una técnica diferente, pero no cumpliendo la misma función. O sea, pueden cambiar las técnicas o las estrategias, pero los principios van a ser inviolables. Ahí es donde yo puedo diferir en el pensamiento de otros, pero para mí el profeta es alguien que tiene que venir a sumar corporativamente a la Iglesia de Jesucristo.
Bueno, para saber nomás, ¿cómo se hace el tema de la denominación, la elección de profeta? En su caso, por ejemplo.
Ese es todo un tema, por ejemplo. Yo comencé desde muy pequeño en la iglesia pentecostal de Linde Pilar, donde mis padres asistieron, donde mi abuela fue fundadora junto al pastor, ¿verdad?, que yo le estuve mencionando. Para mí, ese pastor es un apóstol, aunque no tiene el título, pero está oficiando, está cumpliendo la misión apostólica, que es la de evangelizar, la de fundamental, hacer crecer, etcétera, etcétera. Tal vez no tiene toda la parafernalia que hoy podemos ver, ¿verdad? O todo lo que es el marketing de que puede tener un apóstol moderno el día de hoy. Pero en el pastor Vera, yo me saco el sombrero. Evangelizó todo lo que es Ñembucú. Tienen casi todas las ciudades de Ñembucú, ha tenido anexo. Hoy, hasta el día de hoy, sigue predicando el Evangelio. Tiene más de 95 años, si mal no recuerdo. Mi abuela, que partió hace 3 años, fue miembro de la iglesia hasta el final, 93. ¿Verdad? Y yo creo, porque aquí está el problema, la gran confusión que se originó por causa del desorden y por el abuso de ciertos apóstoles y de ciertos profetas.
Ahora, respondiendo nomás a mi pregunta, ¿quién a usted lo denominó profeta? Es mi pregunta. ¿Usted,
la iglesia, alguien? Yo comencé como evangelista, después me mudé a la ciudad Yola, comencé como evangelista, fui nombrado evangelista por el pastor Víctor Luis Quiñones en la iglesia Centro Cristiano Emanuel, y así fungí. Comencé lavando baños como todos, después fui coordinador del Ministerio Jesucristo es Todo, que es de evangelismo, y después el pastor empezó a ver que podía fluir en la predicación y me empezó a lanzar como evangelista. Y con el tiempo yo he empezado a tener visiones y sueños. Siempre yo le digo a la gente, yo me preparé para ser arquitecto en la vida, para ser arquitecto. Entré en la facultad, estuve en el colegio, pero viste, uno se acerca tanto a Dios. Empecé a tener sueños y visiones con algunas cosas y empezaron a cumplirse. Y la gente empezó a llamarme. Okay. La gente fue en que empezó a llamar. Después, cuando quisimos hacer el primer intento de hacer una plataforma apostólica y profética seria, que no funcionó, que hoy el día de hoy está inactiva, ¿verdad? Ahí fui reconocido como profeta, pero con el pastor con que yo trabajo actualmente, él me ha reconocido como profeta. Tampoco, si me decís profeta, está bien, si me decís Javier, está bien. No estoy apegado a un título. Para mí la preocupación es hacer como Dios quiere que sea la función que Él permitió en mi vida.
Muy bien. Profesor Rainer Siemens, queremos saber un poco su opinión con relación a todo esto expuesto por parte aquí del pastor Javier.
Muy buenos días a toda la audiencia. Sí, ahora hay que responder. En primer lugar, yo la primera vez que estoy acá con el hermano Javier, no le conocía antes. Muchas cosas de las cuales él decía me parecen bastante sanas. Me parece muy bueno que él se distancia de ciertos extremos. Me parece muy importante que él describa el ministerio profético en la iglesia actual como consolar, acompañar a los creyentes, sumar corporativamente a la iglesia. Eso es lo que yo veo en el Nuevo Testamento si leo a textos como 1 Corintios 12, 1 Corintios 14. Si veo Hechos 11, Hechos 13, sucesivamente algunos de los textos que acá el hermano Javier también ha citado. Uh-huh. Es decir, en eso no hay tanta diferencia.
Okay.
Pero sí, el tema del ministerio quíntuple, acá el pastor Miguel dijo que comenzó en los años 90 con Zipita Wagner. De hecho, comenzó antes. Comenzó en los años 50 con el movimiento de la lluvia tardía. Ahí comenzó el ministerio quíntuple, y ya en ese entonces, por ciertas exageraciones, o no sé si las doctrinas centrales de ese movimiento, las iglesias pentecostales de los Estados Unidos y Canadá, de las diferentes denominaciones, no solamente las Asambleas de Dios, sino también otras, se distanciaron de este movimiento. Yo no estoy tan seguro si acá el hermano Javier representa lo que en la mayoría de los casos se percibe en estas iglesias.
Okay.
No estoy seguro de eso, tendríamos que charlar más. Pero como lo dije, encuentro muchas cosas muy valiosas en lo que él ha dicho. Varias observaciones que por el cual yo exegéticamente tengo algunos problemitas con el concepto del ministerio quíntuple. Si hablamos de Efesios 4:11, en realidad deberíamos hablar de un ministerio cuádruple. Porque el último término, pastores y maestros, en las traducciones en español se distinguen, es pastores, maestros, en realidad uno. Entonces no tenemos cinco, tenemos cuatro. Eso es una observación. Primero, ahí no habla de oficios, habla de dones. Es decir, esto es lo que Dios dio en cierto momento a la iglesia. Eso no significa que esta gente tiene que estar en el liderazgo. O que son cinco, mejor dicho, cuatro diferentes. Pablo, por ejemplo.
Ni en orden.
Ni en orden. Pablo tenía estos cuatro o cinco incorporados en una persona. Es más, Pablo al final de su vida, cuando le escribe a Timoteo en Éfeso, 1 Timoteo 3, no habla. Ahí habla él. A él le escribe a Timoteo cómo el liderazgo de la iglesia tiene que ser, y ahí habla de ancianos y obispos, y habla no si tiene un llamado a ser apóstol o algo, sino si desean. O sea, si yo deseo ser un anciano en mi iglesia, puedo hacerlo, solamente, y ahí da una serie de criterios, atributos personales, rasgos que yo tengo que tener en mi carácter, ser hombre de una esposa, una integridad, buen testimonio, es decir, todo esto. Entonces, y lo que generalmente, pero deberíamos hablar más, yo creo, como el hermano Javier habló del término apóstol, distinguiendo entre los apóstoles fundacionales que pusieron los cimientos de la casa y apóstoles que, digamos, tenemos hoy, me parece una distinción bastante bíblica, porque hay los apóstoles fundacionales, no se pueden repetir, como Pablo, como Pedro y Juan. Tenían
apóstoles del Cordero, eso es irrepetible.
Esos son irrepetibles. Estoy totalmente de acuerdo. Y estoy, Bernabé, por ejemplo, y los Silas, había otros apóstoles en el Nuevo Testamento que no tenían esa autoridad y que hoy los llamaríamos, yo los llamaría enviados misioneros. Que, por ejemplo, como el pastor del hermano Javier acá, hicieron en cierta zona del país un trabajo de pionero. Lo único que yo quizás diría con respecto a lo que el hermano Javier nos compartió con nosotros, ciertos versículos que él citó, yo creo que no se pueden utilizar de la manera, pero en líneas generales veo mucho valor en su concepto de qué debe aportar un profeta, y veo ciertas analogías con mi concepto de apóstol, lo que yo llamaría simplemente un enviado misionero que comienza con un trabajo eclesial. Eso es lo que decían Bernabé, Timoteo, Tito, los ayudantes de Pablo, que en el Nuevo Testamento ciertamente son llamados apóstoles también, pero sin tener esa altura, la altura de Pablo, de Juan, de Pedro y de otros.
Apóstoles del Cordero.
Sí.
Okay. Bueno, está bien. ¿Pastor Miguel?
Sí. Él mencionó hizo una analogía arquitectónica que yo no comparto 100%. Es decir, si en la época romana se tenía una forma de hacer la piedra angular, hoy podría variar, más o menos yo entendí. Y justamente eso es la cosmovisión o el postulado de la nueva reforma apostólica. Es decir, ellos hablan de una revelación de Dios que sigue vigente, ¿verdad? Y no tiene por qué seguir, vamos a decir, la tradición bíblica, cosa que para mí es fundamental en una doctrina cristiana. Entonces, hoy, teniendo apóstoles y profetas en oficio, nosotros podríamos, y en la realidad se ve eso, podríamos decir como Guillermo Maldonado que el pecado original fue no darle el diezmo a Dios de parte de Adán. Totalmente otra cosa de lo que dice Génesis capítulo 3, ¿verdad? Entonces ahí tenemos una nueva interpretación, o entre comillas, una nueva revelación. ¿Por qué? Porque este movimiento, y yo quiero preguntarle al hermano aquí, si pertenece a esta línea de nueva reforma apostólica, porque al haber una iglesia apostólica y profética, probablemente debería ir a anclar en ese lugar, ¿verdad? Entonces, teniendo una enseñanza así totalmente antibíblica, ni siquiera es extrabíblica, para mí es antibíblica, entonces esto da pie a decir sigue vigente los oficios. Al decir siguen vigentes los oficios, damos pie a que sigan habiendo revelaciones de tal manera que mucha gente, al decirlo una autoridad apostólica reconocida por ciertos círculos, entonces es palabra mayor. No importa que contradiga la Biblia, ¿verdad? O tomo una profecía del mismo apóstol porque el movimiento de apostólico de Guillermo Maldonado tiene muchos seguidores acá en Paraguay, iglesia establecida, entonces voy a utilizarlo a él como un ejemplo. Cuando él profetiza a una nación como Ecuador de que iba a tener una presidenta cristiana en ese momento, en plena campaña, se dan las elecciones y ella pierde ante el otro candidato, que era Rafael Correa. Entonces ahí tenemos, por un lado, un ministerio apostólico que tergiversa la enseñanza bíblica de los apóstoles, que dijeron que el pecado original fue la desobediencia, y profetiza a una nación algo que no se cumple en el año que él dijo que se iba a cumplir. Entonces, claramente, esto es lo que advertía Pablo respecto a la falsedad de lo que iba a venir. Entonces, tenemos que ordenar entonces las cosas hoy. Si hay profetas, debería haber profetas verdaderos y falsos. Y esa distinción corresponde a la iglesia decirlo. Entonces, si la iglesia no tiene cómo saber quién es falso, entonces nunca va a saber, ¿verdad? Entonces, una de las características de que un falso profeta habló es que haya hablado y no se haya cumplido. Eso viene del Antiguo Testamento. Y una falsedad a los apóstoles dice que tergiversarán las palabras de Dios, ¿verdad? Serán su propio, vamos a decir, su propio intérprete, no regido a la palabra de Dios. Entonces, yo quería preguntarle al hermano Javier si la iglesia donde él está pertenece a algún movimiento apostólico, ¿verdad? Porque alguna cobertura apostólica tendrán. Y él como profeta estará, vamos a decir, bajo alguna cobertura apostólica, porque en este movimiento de la nueva reforma apostólica, claramente el apóstol está primero y luego viene el profeta,
¿verdad? A ver si puedes responder y referirse un poco a lo que él mencionaba.
Una cosita
recién,
nomás quiero aclarar.
Voy a los mensajes.
Sí, quiero aclarar una cosita. Vos hablaste de fundamento. Voy a aclarar un poquito para que no quede confusión, ¿verdad? Creo que interpretaste un poquito mal y tal vez yo no me supe expresar, pastor. Voy a volver en ese punto. El fundamento ya está puesto. Nadie puede poner otro fundamento. Lo que yo quise decir...
Pero viste la analogía de tu casa con la casa de tu hijo.
Claro. Por ejemplo, yo construyo mi casa, ¿verdad? Voy a ser un poquito más práctico, tal vez yo no me expresé bien. Y mi casa tiene un cimiento de piedra bruta colocada, con 1:10 de dosaje, ¿verdad? La piedra angular está puesta en el vértice para evitar la rajadura en todo el edificio. Imagínense la importancia. Y es la piedra que transmite a todo el cimiento otra vez, en unidad, el peso del edificio para que la tierra la contraponga, ¿verdad? Y haya equilibrio. Lo que yo dije es que eso En un manual de arquitectura, vos no podés sacar la piedra angular y poner donde se te guste.
Sí, sí, sí.
Lo que aclaré nomás es que lo que cambiaron fueron las técnicas. Por ejemplo, la piedra angular o la estrategia o los dosajes. Hoy se descubre que, por ejemplo, 1.6 es más fuerte que el 1.8. Pueden ser técnicas. Por ejemplo, en arquitectura hay sitio, hombre, técnica, que son estrategias locales, plástica, forma y función, que son universales. Yo comparo eso con la Biblia. Plástica, forma y función son universales. La palabra de Dios como plano.
Pero donde yo apunto, sitio, Javier, donde yo apunto, sí, Javier, es que dándole lugar al oficio apostólico y profeta, llegamos al punto de darle lugar a alguien que construya una casa bajo su propio criterio. Usando tu ejemplo.
Sí, bueno, sí, pero eso está mal, pastor. Vos lo sabes que está mal y yo también te voy a decir que está mal. ¿Por qué? Hay una frase célebre en Argentina que dice, no, pastor, lo que pasa es que, por ejemplo, cuando hablamos, vamos a hablar de qué dice la Biblia del dinero, ya lo está, ya mano arriba, pama. Perdón, conocí guaraní, ¿verdad? Mano arriba, todo, vamos a hablar del dinero. ¿Qué dice la Biblia acerca del dinero? No, este no va a manguear, este no va a pedir ofrenda. Sin embargo, la Biblia habla del dinero.
Claro.
Y la frase dice, no, lo que pasa, Javier, que uno cuando ve vaca, llora porque se quemó con leche. Esa es una frase ilusoria. La vaca nunca va a dar leche hervida. Y el que se quemó con leche fue el que no probó. A mí no me importa que sea Guillermo Maldonado mi cobertura o que sea el mismo alcance. Él puede decir, el antojo habla, el grande habla el antojo de su alma, pero tenemos que ser los creyentes de Berea. La Biblia nos dice que el error de Adán fue no haberle dado el diezmo. No importa que él tenga 7 millones de dólares en su casa. Yo le voy a decir, mira, pastor, la Biblia dice, acá está el instructivo de cómo poner el fundamento. Y vos como apóstol, lo único que tenés que hacer es seguir el instructivo. Ahora, si vos inventaste una nueva función, eso tiene que, como vos decís. Ahora, yo no tengo miedo, pastor, de escucharle a un profeta o a un apóstol. Lo voy a cotejar todo. Si no se cumplió, listo. ¿Qué dice la Biblia? El tal habló el antojo de su alma. O fue profecía de prueba. ¿Y qué tal si Dios no está probando? ¿Qué tal si esta profecía que vino sobre el Paraguay, que va a venir, de escuchar que Paraguay nos van a caer meteorito, que nos van a los alienígenas, nos van a cortar todo? No, yo creo en una iglesia poderosa que se está levantando en hombres sanos, en hombres de bien, que escudriñan la escritura y que quieren construir un edificio espiritual para... Lo que tal vez vos pensás, para su generación. Pues yo pienso en mi hijo. ¿Quién le va a predicar a mi hijo?
Pastor, ¿cuál es su cobertura?
El pastor Osvaldo Boadilla, de la ciudad de Avellaneda, Buenos Aires.
Ok, muy bien. Bueno, ¿les parece si vemos un poco los mensajes de la gente?
Dale,
¿sí?
Dale.
Hay mucha gente opinando y después seguimos charlando, ¿sí? Bueno, muy bueno el tema. Desde mi concepción de la escritura... Un momento, vamos a leer los mensajes. Estamos al aire. Desde mi concepción de la escritura, asistir a los demás, evangelizar y todo lo expuesto, no necesita de un título más, dice. Pero si está haciendo la obra y se siente bien con ese título, bueno, que siga adelante. Pero no estoy de acuerdo con el tema del apostolado, dice Israel Franco. Yo conozco, espérame un momento, excelente y respetuoso el conservatorio. Qué bueno, eso era lo que queríamos, ¿eh? Voy con más mensajes. Hola, estoy escuchando la radio y conozco personalmente al apóstol Guillermo Maldonado y es mentira esos comentarios que utilizó el pastor como ejemplo. Es una total malinterpretación.
No, están los videos en las redes sociales. Yo no voy a inventar, algo que me caracteriza en cuanto a estos, sí, temas es cierto, la seriedad del caso. Jamás voy a usar un nombre si no voy a estar responsable y jamás voy a utilizar un término si la persona no lo dijo. Y creo que varias veces, y los que fueron estudiantes míos ya saben que acompaño con videos cada enseñanza para que no digan que lo inventé justamente. Lo puede buscar en las redes sociales, en YouTube lo puede buscar cuando él dice claramente, y no repite una vez, lo repite 3-4 veces, que el pecado original fue no haberle dado a Adán el diezmo a Dios.
A eso me refiero, es por eso está errado, dice, es un pedazo. Bueno, pero es un pedazo que no está completo con la prédica. Bueno, pero no es una parte de 10 segundos. Usted hace referencia a algo más o menos de 5 minutos, ¿verdad?
Dentro también de la le puedo dar otras enseñanzas que contradicen la Biblia, no solamente eso.
Bueno, muy bien. Vamos ya con el siguiente mensaje. Buenas tardes. A mí me pasa lo mismo. Yo decía que era sueños, pero después sucede tal cual. Una mañana orando miré en mi cama y vi un bebé varoncito. Yo le dije a Dios, este va a ser mi nieto. A los dos días me llamó mi hija para darme la noticia. Yo primero le dije, estás embarazada y tu bebé va a ser varón, se llamará Elías. Y así sucedió. A veces me asusta cuando se confirma. Bueno, y una persona de esta manera, por ejemplo, que sueña esto y que se cumple, ¿se le puede ya llamar profeta? Pero esto, Pastor Miguel, no sé qué me dicen ustedes, ¿verdad? Porque si no, pues, van a haber muchos profetas.
Para mí no, Eliseo. Porque para empezar es un don. Ajá. Lo tiene que haber dado el Espíritu Santo para edificación del cuerpo de Cristo. Ahora, no porque yo acerté en algo ya soy profeta, porque entonces todos los que escriben el horóscopo van a ser profetas, ¿verdad? Porque muchas de las cosas que se vos puedes entrevistar a la gente de la calle, los que creen el horóscopo, y te va a decir, sí, se cumplieron ciertas cosas. Hay predicciones, inclusive, yo me acuerdo de un mundial donde un pulpo decía más o menos quién iba a ganar. Ajá. Y cuando tocaba un país y ganaba, entonces no se le puede llamar profeta al pulpo. O sea, esto se trata de vida y vida de personas. Y el profeta, bíblicamente hablando, era alguien que enseñaba la palabra de Dios al pueblo. Eso es edificar. Yo no te voy a edificar diciéndote que Eliseo vas a recibir una camioneta este fin de año. Y se cumple, ¿verdad? Pero eso es una palabra para Eliseo. Sin embargo, la palabra de Dios es para todos, para el creyente y para el inconverso. Por eso Pablo decía en su deseo, yo quiero más bien que todos profeticen, ¿verdad? Antes que hablar en lengua, todos profeticen, porque el que profetiza convence porque habla la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, él está sobreponiendo un don de profecía sobre otro don, que era el de lengua, que necesitaba sí o sí una interpretación para dar un mensaje claro. Entonces, no porque una persona... Yo también sueño, ¿verdad? Si partimos por ahí, casi todos soñamos. Ahora, de ahí se pueden cumplir ciertos sueños y otros sueños no. Entonces, un profeta, en este sentido que el hermano Javier está diciendo, es falible. Ajá. ¿Por qué? Porque yo he tenido experiencia con ciertos profetas que han profetizado cosas y no se cumplieron. Entonces, la profecía de Dios es infalible. ¿Verdad? Por eso Pedro dice, tenemos la profecía más segura, al cual hace bien en atender, ¿verdad? O sea, esto no va a fallar, ¿verdad? Lo otro puede fallar, puede ser intuición, puede ser una coincidencia, ¿verdad? Entonces, es muy difícil atribuirle a alguien solamente por un sueño o por algo que se cumplió. En 10 profecías, uno se cumplió. Entonces, hay un 99% de error y jamás Dios va a obrar en ese sentido si el Espíritu Santo es el dador de ese don. Porque si ese don falla, entonces el Espíritu Santo está fallando. Okay. Sin embargo, claramente en la Biblia podemos ver que los dones son regalo de Dios para edificación de la iglesia. Son algo seguro que lo dio el Espíritu Santo como Él quiere también. Okay. ¿Verdad? No es que yo quiero ser profeta, ahora voy a ser profeta, más o menos, ¿verdad? Okay. En el único deseo que hay hacia un don es esa, el de profecía. En el sentido que yo estoy diciendo que Pablo lo dijo. Sobre todo que prediquéis, que proclaméis la palabra, diríamos en términos sencillos hoy.
Okay. Bueno, profesor Reiner, no sé si usted quiere decir algo.
Yo creo que hay una hoy en día hay una gran confusión de lo que es bíblicamente significa el término profecía. Primero, el término profecía no significa predecir el futuro. En la minoría de los casos, y eso yo lo tendría que explicar mucho más profundo, incluso en el Antiguo Testamento, el profeta predijo el futuro. Es más bien una interpretación de la historia a base de la revelación pasada. Es decir, los profetas del Antiguo Testamento, no, en la minoría de los casos, un gran teólogo dijo incluso solamente quizá el 5% de lo que ellos decían era información totalmente nueva. Es decir, más bien interpretación divina de lo actual. Segundo, los profetas del Antiguo Testamento llegan con Jesucristo a su culminación. Hebreos 1, habló a sus padres, profeta, y en este último día mediante Jesucristo. Y acá sigo la hipótesis del teólogo Wayne Grudem, que dice que el equivalente del profeta antiguo testamentario no es el en el Nuevo Testamento, el profeta Nuevo Testamentario, sino el apóstol Nuevo Testamentario y el apóstol fundacional, los 12 más Pablo que se terminaron, porque ellos fueron los que dieron revelación autoritativa de Dios, que es el único cimiento, el único fundamento por el cual la iglesia se erige por todos los siglos. Tercer aspecto. La mayoría de los casos, los profetas en el Nuevo Testamento, es como acá se dijo, exhortación por el estilo. Exhortación, consolación, etc. Eso también vemos en la iglesia primitiva, si leemos la Didaje, que habla de que habla de profeta falso y, por ejemplo, decía, si un profeta cobra, esos son los Didaje, es casi como el Nuevo Testamento, así, de la antigüedad. Uh-huh. Uno de los escritos más tempranos de la iglesia. Si cobra algo por su profecía, ya échenle a la iglesia más o menos. Puede decir cosas, por ejemplo, puede exhortar al arrepentimiento y a dar que se le dé a los pobres y a las viudas. Si dice eso, es un profeta verídico. Muy okay. Interesante.
Okay.
Cuarto aspecto. Incluso en el Nuevo Testamento, a diferencia del Antiguo Testamento, por eso es muy importante lo que Grudem dice, en el Nuevo Testamento no se le tenía que necesariamente obedecer a los profetas. Por ejemplo, tenemos en Hechos 21:4 el ejemplo de los profetas de Tiro, que le dicen, guiados por el Espíritu, que Pablo no viaje a Jerusalén, y Pablo no les obedeció. Y después, en el mismo capítulo, quinto aspecto, los profetas del Nuevo Testamento sí se pueden equivocar. Ágabo, por ejemplo, el profeta en Hechos 21, predice que los judíos van a arrestar a Pablo. No, le van a entregar a los romanos. Finalmente los judíos querían matarle y los romanos le tienen que salvar. Es decir, Ágabo en su profecía general estuvo correcto, pero en los detalles pifió. Por lo tanto, yo creo que Pablo en el Nuevo Testamento dice, cada palabra profética debe ser evaluada a nivel de congregación y sujeto a lo que los maestros de la iglesia dicen. La palabra profética en el Nuevo Testamento nunca está por encima de la iglesia, siempre está sujeta a los pastores maestros de la iglesia. Eso, por ejemplo, al final del Nuevo Testamento, si leemos 1 Timoteo, 2 Timoteo, ahí al final del tiempo canónico, antes de la muerte de Pablo, justamente es su argumento. Ahora, Timoteo, recuérdate, van a venir lobos voraces, entonces mantente fiel a la doctrina que has recibido. ¿De quién? De mí y de los otros apóstoles. Entonces, ahí vemos. Entonces, el 90%, diría así, para ponerle el número a la gente, no es predecir el futuro. Puede ocurrir. Ágabo también en Hechos 11 predijo el futuro y fue concreto. En Hechos 21 también predijo el futuro y pifió un poco. El mismo Nuevo Testamento nos indica eso. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos a qué entendemos bajo profecía, cómo lo manejamos bíblicamente en el Nuevo Testamento. Por eso yo digo, lo que pasa en el movimiento apostólico, lo que suelo ver es que se equipara al profeta del Nuevo Testamento al del Antiguo Testamento. Eso para mí es, desde el punto de vista de la exégesis, un movimiento ilegítimo.
Ok.
Porque yo creo que el equivalente es más bien el apóstol. Y con el más o menos al año 100, con el fallecimiento del apóstol Juan, se terminó ese tiempo.
Okay.
Ahí la doctrina, el fundamento está.
Muy bien.
Lo que es el don de profecía, dicho sea paso, no creo que sea un oficio, es un don. Dicho sea de paso, y muchos creyentes lo tienen, son palabras de sabiduría, donde, por ejemplo, un creyente sabio, guiado por Dios, le recuerda a otro creyente acerca de la verdad de Dios.
Okay.
Pero siempre sujeto a los maestros de la iglesia. Entonces, eso me parece que es la evidencia bíblica que yo, por lo menos, encuentro.
Muy bien. Bueno, entonces, haciendo un poco un resumen, y después te quiero dar, Javier, también a vos la palabra, y después hacemos un resumen, porque estamos llegando al final del Pastor Miguel, ¿verdad? No es, entonces, el tema del profeta no es como oficio, según lo que hablabas, profesor Rainer, sino más bien es un don, ¿verdad? Caracterizado por una persona que exhorta, consuela, ¿verdad?, y da ciertas palabras de sabiduría. Te recuerda un versículo bíblico, te recuerda ciertos mandamientos. ¿Estoy en lo correcto? ¿Verdad? Para hacer un resumen nomás.
Sí, y a veces en el Nuevo Testamento daba algo del futuro, pero excepciones. Y si daba, era muy concreto, no era algo general como Paraguay va a convertirse a Cristo o Paraguay va a quedar destruido. No, era mucho más concreto que eso.
Ok, Pastor Javier, y después hacemos un resumen general.
Sí, yo creo que el hermano dijo algo muy importante, ¿verdad? particularmente los que conocen el ministerio que estoy operando. Puedo hablar del pastor Emilio, por ejemplo, o Fabián Quiroga, María Teresa de Quiroga, o algunos referentes que yo considero serios, por ejemplo, ¿verdad? Siempre que yo recibí una palabra, por ejemplo, si yo me congrego en tu iglesia, pastor, y, sí, y yo tengo un sueño, yo tengo una palabra, o recibí una palabra, o escuché algo de parte de Dios,
sí,
yo me sujeto a vos, yo me voy y te digo a vos, porque creo que así debe ser, ¿verdad? Porque eso me enseña la Escritura. No soy un dictador independiente que y tampoco no soy aquello de que, y que me he dado cuenta en mi caminar por Sudamérica, es que la gente, el cristiano hoy día, ojendo se tereila, que Dios le va a dar un auto, que Dios le va a dar un... Yo te puedo profetizar el auto 0 kilómetros, pero primero el reino y su justicia. Entonces, para mí son añadiduras. Tampoco estoy de acuerdo, y no tiene que por qué también la gente está de acuerdo conmigo, en aquellos profetas que un día vos le invitas a tu iglesia y te dice, porque así dice el Señor, una nueva temporada, listo. Después viene el otro y dice, aquí dice el Señor, una nueva temporada. O sea, este abrió una temporada, él todavía no se terminó, el otro lo cortó, comenzó de nuevo. No, para mí la profecía, o el que se mueve en este oficio, es concreto, directo y es específico. El don no falla, pastor. Puede ser de que en algunos detalles, por ejemplo, a mí me quisiera contar este testimonio. Un día vino la hermana Blanca Argüello en la iglesia. Su mamá estaba muy enferma. Y me dijo, vámonos a orar por mi mamá, para que se sane. Pero por supuesto, ¿quién no va a orar para que se sane la mamá de alguien que se congregue contigo? Y estábamos adorando y yo escuché una voz que me decía, la voy a llevar. Pónganse en mi zapato. Yo tengo que obedecer a la va Blanca, tu mamá va a partir, me dice el Señor. Te tengo llevado. Pero me callé. Esa noche duerme la señora y al día siguiente le cuenta un sueño y le dice, ¿sabes qué? Mi hija, soñé yo que me fui al cielo y los ángeles ahí estaban preparando un saludo y le pregunté, ¿qué es esto? Y estamos preparando la bienvenida para darte. Esa noche murió la señora. ¿Verdad? Por ponerte un ejemplo, yo trato en lo que creo, para edificar, para sumar de un organismo corporativo, trato de porque tengo este celo, yo tengo temor de Dios, pastor. Yo tengo temor de Dios. La gente a mí me escribe por Facebook, me escribe, me dice, ¿podés profetizarme? Sí, Dios te bendiga. Sí, anda a leer tu Biblia. Sí, ayuná. Ahora, si yo recibo algo, porque yo estoy seguro, si Dios te habla, no hay lugar a dudas, no hay lugar a temor. Es directo, vos vas, porque la voz de Dios supera todo. ¿Verdad? Vos vas y le decís con certeza, con seguridad lo que va a pasar. Y pasa. Ahora, yo no soy de aquellos que van a inventar profecías porque tengo temor de Dios, porque fui instruido desde muy pequeño, porque mis hijos están creciendo en el Evangelio, mis nietos seguramente también. Y porque sé que el día de mañana, cuando vamos a tener que dar cuenta de lo que dijimos, lo que hablamos, yo siempre le digo, Señor, quiero estar al último, porque ahora sé de que somos falibles.
Muy bien.
Como también, perdón.
Sí, sí, sí.
Como también hay pastores falibles, sí, hay maestros falibles, bueno, pero en la unidad, en la ayuda, vos conmigo, yo contigo, yo, podemos sacar adelante. Yo creo que Paraguay está llegando a su mejor tiempo en el Señor Jesucristo.
Bueno, voy con dos o tres mensajes, sí, pastor, y luego te quiero dar la, okay, palabra y resumimos, ¿sí? El don de profecía es diferente del profeta. Este don aún existe. Gracias, realmente muy maduro este debate y de mucha bendición, dice Raquel. Qué bueno. Y ahí el profesor Reiner recién fue muy claro con su respuesta. Dios confirma su palabra cuando Él te da, dice. Entiendo que el profeta es un ministerio, el apostolado es otro ministerio del cual se puede hablar. Soy el pastor Quiñones, de la iglesia de Yolas. Me gusta el tema y la altura con que se está tratando. ¿Se puede puntualizar el tema solo en los profetas? Están hablando de apóstoles también, y el hermano Javier Arce, que está con ustedes, es profeta, dice. Si se puede puntualizar. Y creo que fuimos bastante, sí, puntuales, ¿verdad?
Le añadimos
para ser más abarcativo. Sí, sí, sí. Para mí, mucha gente que está agradeciendo por este tipo de debate, con mucha altura. Ah, mira. Agradece por este tipo de debate con mucha altura, con mucho respeto. Creo que se tiene que hacer otros tipos de debates en el futuro como estos, dice. Bueno, excelente. Pastor Miguel, estamos llegando al final.
Bueno, gracias a Javier y a Rainer por acompañarnos. El tiempo, como dicen en televisión, voló, ¿verdad? Sí. Quedaron cosas en el tintero, pero yo creo que lo fundamental se ha dicho.
Sí.
Quiero cerrar con esto, querido Eliseo. En 1800 años de historia de la Iglesia no hubo esta clase de dificultades porque no se promovió como hoy se promueve dos ministerios en forma jerárquico que todos los creyentes apuntan a ser apóstol o profeta, uh-huh. ¿verdad? No a pastor, ni que es lo que la Biblia dice. Si alguien desea buena obra, bueno, anhele el pastorado. Entonces, aquí hubo una mala reforma, una mala interpretación, y estas son las consecuencias que hoy nos pasa la factura, uh-huh. en que el cristianismo está lastimosamente dividido en estos dos sectores, uh-huh. y probablemente los que están escuchando la radio y están en el movimiento de la nueva reforma apostólica me va a llamar a mí y a Rainer posiblemente, y también ahora Javier se suma, como religiosos, uh-huh. personas cerradas al espíritu, ¿verdad? Uh-huh. Y lejos esté de mí estar cerrado al espíritu, ¿verdad? Igual, pienso que cualquier persona que está abierto al Espíritu Santo,
cierto.
tiene que caminar sobre la Biblia.
El demonio de la religión.
Ahí está, ¿verdad? Entonces, redondeando esto, si viene una profecía, Eliseo Rolón, Dios te da una camioneta, tomalo, guardalo, ¿verdad? Consultalo con otros creyentes, ¿verdad? Si llega y te da la camioneta, agradecerle a Dios. Si no llega, es un profeta falso más que habló por intuición.
Qué linda conversación. Gracias por haber venido, muchachos. Muchísimas gracias. Nos reencontramos el próximo martes.
Hasta el próximo martes.
Gracias, Javier. Gracias, profesor Rainer. Seguimos.